Tenemos en línea a nuestra periodista y compañera en exteriores, Lucía Jaime. Hola Lucía, ¿cómo estás? Elisa Guía te saluda.
¿Qué tal, Elisa? Muy buenas tardes. Bueno, sigo en el Consejo Deliberante porque hoy es el tema de las ciudades, no solamente de La Plata, sino también Berizo, Ensenada, las
Lucía,
localidades aledañas.
Lucía, te
Sí.
pido que te acerques más al micrófono del teléfono porque se está yendo el audio.
A ver, ahí se me escucha mejor.
Ahí te escucho perfecto.
Buenísimo. Como te decía entonces, en el Consejo Deliberante con el inicio de las sesiones que se dio hoy a las 11 de la mañana, comenzó 11 y media para ser preciso en la ciudad de La Plata, también Berisso y Ensenada están comenzando para hablar de la región, las sesiones del Consejo Deliberante, en el caso puntual de La Plata, con una sesión bastante movida, no solamente adentro del recinto, sino también afuera, porque fue muy importante la movilización que hubo por parte de los trabajadores despedidos por una parte y también por otra parte por los familiares y amigos de Emilia Ucamaita, que es la chica compañera de la radio, porque ella tenía también un espacio en nuestra emisora los fines de
Así es.
semana, era estudiante de nuestra casa de estudios, falleció en una fiesta el 31 de diciembre. Desde entonces, hace 3 meses que están pidiendo justicia y hoy estuvieron presentes en la puerta, y quien logró entrar fue nada más nada menos que Rosa Bru, la representante de la asociación y madre del desaparecido Miguel Bru, que estuvo presente en el recinto con un cartel muy importante donde se pedía justicia entonces por Emilio Camaita. Por otra parte, bueno, el discurso del intendente de Julio Berro estuvo básicamente centrado en lo que vienen siendo los distintos discursos de apertura de sesiones. Tiene que ver con esto de remarcar la pesada herencia recibida. Parece que es el lineamiento con que empiezan todas las aperturas en los distintos niveles estatales. Bueno, en el caso de Garro, la particularidad es que tiene enfrente a uno de los concejales que representa a la oposición, que es Gabriel Bruera. Escuchar qué les parece la declaración que hizo cuando culminó la sesión.
¿De cuántas es el déficit en función de la rendición de cuentas?
Y son 533 millones aproximadamente de deuda que se pudo verificar. Hay mucha deuda que no ha estado, o sea, que hay expedientes iniciados, pero que no se culminaron. Hay mucha gente que no demostró, digamos, todavía la voluntad de que le paguen, pero hay expedientes. Hay un mueble, dos muebles completos de expedientes con deuda, y grandes. Así que hemos dado privilegio a los que presentaron papeles, que cumplieron y demás, y
¿Expedientes de que son de obras?
de todo, obras, insumos, cooperativas, bueno, todo, todo. Y sinceramente hay algunos expedientes que uno los ve y es algo que se entregó el día 9 del 12 antes de que uno asuma y son suma de 10 millones, que se entregó, por ejemplo, piedra caliza. La verdad que estamos viendo de dónde fue esa piedra.
Esto que habías anunciado, Julio, del déficit de 533 millones para la ciudad, ¿tenés pensado pedir algún préstamo, ayuda financiera a la provincia?
Mira, estamos evaluando la posibilidad, que la verdad no lo hemos determinado aún, de poder pagar deuda con bonos, ¿no? Para no desfinanciarnos y quedarnos sin plata para abonar, para gestionar, para arreglar la luminaria, el semáforo, el bache, el espacio público. Estamos analizando eso con el equipo y lo más probable, si tenemos la posibilidad de colgarnos de la provincia en alguno de estos programas de bonos, lo vamos a llevar adelante y vamos a cumplir con la obligación de pagar, pero a lo mejor no con efectivo, sino con un bono hacia adelante.
Bueno, esa era la palabra del intendente Julio Garro en la conferencia de prensa que brindó después de la apertura de sesiones, donde remarcamos esto que él dice, que es que recibe un municipio con una deuda de 530 millones y que están evaluando pagarlo con bonos. Vamos a escuchar ahora sí, entonces, a Gabriel Bruera lo que decía después de la sesión.
A ver, Lucía, porque estamos teniendo un problema con el audio, no están saliendo
Bueno,
las
no hay
declaraciones
problema, no hay problema.
de Gabriel Bruera, pero contanos vos cuáles fueron las declaraciones que hizo después justamente de que el intendente abriera las sesiones del Consejo y que hablara de la justamente pesada herencia, que ya se ha convertido, como vos recién lo señalabas, en una constante, ¿no? Tanto en todos los inicios, digo, Macri habló de la pesada herencia, no lo hizo, lo hizo la gobernadora también de la provincia de Buenos Aires, y Gabriel Brera también salió a responderle eso, ¿no? ¿Qué dijo Gabriel Brera? Bueno, la verdad es algo que nunca se ha visto, es increíble, está toda la policía local aquí adentro. Habló justamente también de lo que está pasando con el cerrojo en la municipalidad, porque nunca se vio una municipalidad, eso es cierto, con tanto sistema de seguridad.
Sí, lo cierto es que a mí un dato importante para mencionar, algo que me llamó muchísimo la atención, es que como periodista acreditada aquí del establecimiento, cuando ingreso, la revisión fue tal que hasta me controlaron si llevaba metales, o sea, me revisaron.
¿Vos crees que fue un exceso, que hay un exceso de seguridad?
Por supuesto, y sobre todo teniendo en cuenta que la Municipalidad y el Consejo Deliberante son ámbitos abiertos, son ámbitos estatales donde se supone que debiera entrar cualquier ciudadano. De hecho, uno cuando ingresaba al recinto estaba lleno de bombos y de platillos, que ese es otro dato de color muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que el PRO se aleja mucho de todo lo que es ícono relacionado con la política, el peronismo. Entonces, bueno, siempre suelen faltar los platillos, los bombos. Fueron reemplazados durante la campaña con los globos, y sin embargo, en esta apertura de sesiones sí hubo una movilización importante de un sector que aparentemente responde al presidente del Consejo Deliberante, a Fernando Ponce. Así que, bueno, hubo mucho sonido, mucho ruido y muchos gritos, ¿no? Algunas personas que estaban en los palcos que intervenían, sobre todo cuando el intendente hablaba de determinadas cuestiones, por ejemplo, del pedido de justicia, ahí fue donde se grita el nombre de Emilio Scamaita. Él en ese momento dice en off, podemos decir, no, o sea, fuera de lo que es el discurso que estuvo leído y preparado y medido, como todos los discursos en otros niveles estatales también, pero bueno, él también dice, ay, tiene que haber justicia, y dijo que sí iba a reunir con Rosa Brú. Si te parece, Elisa, vamos a pasar directamente a hablar con otro de los concejales que está aquí con nosotros, que es Nano Cara, Guillermo Nano Cara, que es el presidente del bloque Frente para la Victoria. Vamos a hablar con él para que nos dé su punto de vista acerca de lo que fue entonces el discurso de Garro en el inicio de la Asamblea Legislativa de Ciudad.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Hola, Nano, ¿cómo te va? Elisa Vida te saluda.
Bien, todo bien.
A ver, hoy el intendente de La Plata, Julio Garro, realmente tuvo un discurso obviamente centrado en algunas partes en la herencia recibida, justificando de alguna manera lo que a mi entender no se está haciendo o se prevé que se va a hacer, pero tomando medidas para mí de injusticia social, ¿no? Pero, y por el otro lado, en la inundación de 2013. A ver, ¿cuál fue tu impresión del discurso del intendente de La Plata?
Bueno, un poco eso, ¿no? Decía mi abuela, uno es preso de sus palabras y dueño de su silencio, digo. Me parece que cuando hay un discurso en el cual lo que se está haciendo es la apertura de las sesiones ordinarias, ¿no? Frente a la representación política de las distintas fuerzas de la ciudad de La Plata, que han logrado, obviamente, por el voto popular, tener una expresión en el Consejo Deliberante, la misión de quien conduce el Ejecutivo en este discurso básicamente es desplazarse sobre lo que ya viene haciendo, porque en realidad acá ya han pasado más de 100 días de gestión. Es natural y se entiende que se ponga de manifiesto por lo menos lo que ellos creen o ven que han recibido como esquema de gestión. Por supuesto que lo que le vamos a pedir es que justifique cada una de las cosas que está planteando y los problemas, que lo justifique en el caso de que haya responsabilidades legales, que se lleven por ese orden, pero que no sean eslogan de campaña, y mucho menos para enmascarar o ruborizar lo que no se viene haciendo. Digo, la verdad que recién escuchaba que hablaban del caso, por ejemplo, de Emilia. Ahí la falta de compromiso para deslindar las responsabilidades oportunas del Ejecutivo Municipal. Digo, pensemos que la orden de clausura del evento estaba asignada, sin embargo el evento se llevó adelante igual, y hoy lamentamos la trágica pérdida de una joven platense por esta negligencia, y nadie ha dado ninguna respuesta sobre el tema. Digo, hablar del trabajo y la reivindicación de la no precarización del trabajo, cuando una de las primeras medidas de gobierno fue dejar a 4.500 familias en la calle
y reprimirlas. Digo, no dijo ninguno, no hizo ninguna mención el intendente o dio explicaciones al Consejo Deliberante, que nos representa a los ciudadanos de la ciudad de La Plata, digo, porque ahí están los representantes nuestros. No dio ninguna explicación con respecto a por qué esa barbaridad o por qué esa represión brutal.
No, de hecho hubo un contrapunto interesante, ¿no? Por un lado, el ministro de Seguridad de la provincia de Rizondo dijo que la represión había sido justificada. Por el otro lado, el intendente justificó la represión diciendo que se defendieron de una agresión de mujeres embarazadas y chicos, que evidentemente son muy agresivos para quien lo conduce, lamentablemente. Digo, no, hemos hecho pedidos de informe.
Digo, pero se supone, claro.
A ver, del cargo, quien es secretario de Seguridad es un municipio, como la ciudad de La Plata, tiene que estar dentro del cargo, claro. Tiene que dar explicaciones tanto a las fuerzas políticas que están expresadas y representadas en el Consejo Deliberante como a la ciudadanía en su conjunto.
No, pero además...
Permitime para esto, todos los conflictos que han pasado, que en esta ciudad, y algunos de repercusión nacional, porque lamentablemente somos pioneras en recuperar las postas de goma, por ejemplo, en la represión a la protesta social, de ninguno de esos conflictos habló el discurso o estuvo mencionado en el discurso de hoy, ¿no?
Te preguntaba porque, bueno, a vos como concejal, imagino que en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, cuando es el primer discurso que realiza el intendente, porque asumió hace el 10 de diciembre, digo, si hace un raconto de la herencia, también debe hacer un raconto, me imagino, o dar una explicación incluso pensando en que ya pasaron 3 meses y hasta puede tener, brindarles a ustedes más información de lo que sucedió, cómo es la situación, qué pasa con estos trabajadores, qué pasó en ese momento, qué está pasando con las obras, etcétera, etcétera. Pensé que había hecho algún mea culpa o algo, una mención.
Por eso te decía lo de dueño de su silencio, sí, las sensaciones que estaba... o que se sentía al menos en una suerte de conferencia de prensa o algo por el estilo en el marco de la campaña. En un momento habló, por ejemplo, de modificar la red de agua potable de toda la ciudad de La Plata, sin explicar de dónde iba a sacar los recursos. Por el otro lado, habla de una pesada herencia, de una deuda que, si tomás las declaraciones de fines del año pasado, porque la deuda ya la hablamos, o sea, es la segunda vez que este tema vuelve a estar...
Así es.
No digo que se agote, pero digo, la primera vez dijeron que la deuda era de 300.000 millones, después la llevaron a 600 en el presupuesto, pero después, nuevamente, estoy hablando de declaraciones públicas del doctor Garro, habló de una deuda de 900 millones tomados, ni siquiera queda claro cuál es el monto. Por el otro lado, hablamos de modificar toda la red de agua potable de la ciudad. Por el otro lado, modificar la planta potabilizadora, que es una prerrogativa provincial, pero eso no estaba explicado en el discurso. Entonces digo, ¿dónde van a estar? ¿De dónde van a salir esos fondos si encima estamos pensando, o está pensando, por lo que escuchaba recién en las declaraciones que pasaban ustedes al aire, en subirse a la toma de bonos por parte del gobierno provincial? Digo, entonces pareciera que hay muchísimas contradicciones que, insisto, no digo que sean tolerables durante la campaña, pero bueno, uno en la campaña va desarrollando tal vez ideas, y hay marcos donde se pueden profundizar más y donde se pueden profundizar menos. Es cuanto menos una irresponsabilidad muy grande no profundizarlas en un inicio de sesiones ordinarias, porque es lo que ordena y estructura la idea del actual gobierno, que pretende que el cuerpo deliberativo acompañe. Entonces, ¿qué vamos a acompañar nosotros? ¿Qué nos están pidiendo? Bien decimos, nuestra voluntad es acompañar, pero por supuesto en aquello que veamos reflejado la necesidad y los intereses de los vecinos de la ciudad de La Plata, no en ideas abstractas que después, cuando se plantean, por ejemplo, el protocolo de seguridad, un tema que se tocó hoy, que claramente se nota que es un eslogan, más bien una espuma publicitaria, porque digo, cuando uno lo rasca y lo lleva al plano de la realidad, un corte, por ejemplo, por una manifestación popular, que no necesariamente es un conflicto de una manifestación, puede ser de un recital o lo que sea, en calle 12, uno tiene la arteria de calle 11 a 100 metros o de calle 13 para circular si el problema fuera la libre circulación. A lo sumo es un trastorno en el tránsito comparable con un accidente o con los autos en doble fila, que lamentablemente en esta ciudad pareciera una moneda corriente, digo, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver con ejercer el derecho al libre tránsito.
Claro.
Y al movimiento de la comunidad. Y a su vez lo planteó hoy como un tema precisamente para sostener los derechos colectivos por sobre los individuales, y en realidad en la manifestación popular o en el ocupamiento del espacio público por parte de la ciudadanía es donde están reflejados los derechos colectivos, que colectivos por sobre los derechos colectivos por sobre los individuales tienen un rango legal o jerárquico mucho más grande que antes. Así que digo, esto rayana la hipocresía por un lado, y por el otro lado, y eso lo digo de verdad para llamar a la reflexión, yo espero que no tengamos que lamentar situaciones peores o mayores o conflictos mayores, porque cuando el Estado, ahí sí hablando de la conflictividad social, te echa, no te da argumentos porque te echa, te deja en la calle, te moviliza y muestra su cara más represiva, a mí, y creo que a cualquiera que haga un poquito de un masaje en la memoria reciente, nos lleva al 19 y 20 de diciembre, por
así
ejemplo,
es.
Del 2001, donde hubo 35 muertos en menos de 24 horas en todo
así
el país,
es.
Sin un protocolo de seguridad que lo avalara. Imagínate si soltás esa rienda. Digo, el efectivo policial no está preparado, no sostiene, digamos, la discusión en el marco de un conflicto. En todo caso, son las autoridades del Estado civiles las que tienen que estar a cargo de eso, y el accionar de la fuerza muy reglado para que no se soslaye ninguna garantía constitucional.
Estamos conversando con el concejal del Frente para la Victoria, Guillermo Nanocara, bueno, porque hoy justamente se abrieron las sesiones del Consejo Deliberante y estábamos analizando justamente cuál fue el discurso del intendente Garro en el inicio de sesiones ordinarias. Y hablabas recién justamente del protocolo, ¿no? Del protocolo antipiquete. Pero ustedes en esta semana, el bloque de concejales del Frente para la Victoria, PJ Nacional Popular, tuvieron una reunión con diferentes referentes y organizaciones de derechos humanos. A ver, ¿cuál fue la respuesta o cuál es la respuesta del conjunto de los otros concejales o del propio municipio, ¿no? Como gobierno, ante esto que ustedes están manifestando?
Mira, si vos te tuvieras que pensar, digo, por ejemplo, ¿no? alguna formación de fútbol o cómo llevar adelante o cómo contener un jugador de fútbol. Yo tenés a Diego Maradona. Yo creo que lo primero que tenés que hacer es preguntárselo. En la ciudad de La Plata nosotros tenemos a Tela de Carlotto, tenemos a Eve de Bonafini, tenemos a Adelina Alaye, tenemos una representación en términos de organismos de derechos humanos y de ONG que vienen trabajando en materia de seguridad democrática de hace muchísimos años y que son paradigmas internacionales en la materia. Y a vos te planteas hacer un protocolo del accionar de las fuerzas policiales frente a la manifestación social. Y no llamás a ninguno de esos representantes, que a su vez este cuerpo y este consejo, por lo menos a una de las madres y abuelas, digamos, que te he nombrado, las declaramos personalidades de la ciudad.
Sí, sí.
Y están en la boca de quienes hoy gobiernan, inclusive por momentos las han citado, las han puesto también como paradigma. Entonces digo, yo creo que no es el emblema solamente para una pancarta o para un eslogan, sino que realmente son organismos de consulta. Nada más que eso fue lo que hicimos. Nos juntamos con estos organismos, debatimos sobre este proyecto y sobre cómo pensamos la intervención en el espacio público de la comunidad toda, porque insisto, digo, el recital de los Rolling Stones cortó el tránsito y generó un trastorno en términos de tránsito muchísimo más en términos de tránsito estoy hablando, más nocivo que lo que fue por ejemplo la manifestación post que reprimida el 8 de enero por el despido de tantas personas, digo. Entonces claramente no se está discutiendo sobre algo real, sino que lo que se está generando, me parece a mí, es una estigmatización, y si se quiere aprovecharse de ciertos medios de comunicación que permanentemente menoscaban y buscan construir esta idea de ciudadanos de primera y de segunda, y por supuesto son los ciudadanos de primera, aquellos que pueden ir a un recital que por otra parte fui, no estoy en contra para nada de este tipo de eventos, pero digo, ciudadanos de primera que pueden ir a recital y ciudadanos de segunda que frente a la imposibilidad de sostener la olla y de poder darle un plato, de asegurarle un plato de comida a sus hijos, no pueden manifestarse
claro.
a quien los echó para preguntarle por qué nos echaste. Tan
claro.
simple y natural como eso, y ahí le ponemos como Estado la cara, la cara más decisiva del Estado para supuestamente garantizar algo así como, creo que era el libre tránsito, ¿no?
Así es.
Me parece que cae de madura la falta de uh-huh. realidad toda que tiene este criterio. Y de nuevo, la peligrosidad que también tiene. Y eso es en lo que más ha llamado la atención tanto los abogados de los organismos de derechos humanos como el CEL, digo, había en ese encuentro, fue en un sindicato, no es casualidad que haya sido uh-huh. un sindicato de televisión, porque obviamente los trabajadores permanentemente utilizan como herramienta la calle y el espacio público para llevar adelante sus demandas. Digo, esto es sano, esto es la verdadera democracia, esto es el verdadero consenso. Un consenso en el cual quien se sienta la necesidad de expresarse porque se ve reprimido, porque se ve suprimido por algún empresario, por lo que sea, por alguna fuerza de la comunidad, pueda decirlo. Y yo creo que el mayor valor de la democracia es poder decir no, y que frente a ese derecho de decir que no, no haya ningún accionar represivo. Me parece que esta es una conquista que caro nos costó a los argentinos como para que un proyecto de ordenanza quiera venir a derribarlo, ¿no?
Tengo que ser muy breve ahora en la respuesta, o tenés que ser muy breve, Nano, porque tengo que... No, para nada, es muy interesante y además... Pero tengo que ir a las noticias. Pero quiero hacerte otra pregunta. Estamos presenciando en estos últimos 100 días... despidos masivos en el Estado, ¿no? De trabajadores del Estado y también del sector privado. Pero yo comencé esta charla con vos preguntándote si el intendente de La Plata había dado algún tipo de explicación por la fenomenal represión sufrida por los trabajadores de cooperativas en diciembre pasado y que nos convirtieron en noticia en el resto del país. Pero, ¿qué está pasando con los trabajadores municipales también? ¿Qué va a pasar con la seguridad laboral de esos trabajadores municipales que han sido contratados o que están contratados?
Mirá, uno tiene que tener mucho cuidado en esta materia porque tampoco se trata de generar terrorismo. Pero vamos a dos o tres hechos concretos. Primero, la ley de paritarias municipales había sido aplastada durante 180 días por una decisión de la gobernadora unilateral, una ley uh-huh. votada por el Congreso.
Sí.
Segundo, no es el único municipio. Municipios de Quilmes, de La Plata, el de Lanús, donde ganó el mismo partido de gobierno, despidieron masivamente a los trabajadores como primera medida de gobierno. Tercero, reincorporaron una parte de sus trabajadores. Cuarto, reabrieron la paritaria. Claramente, quien va en situación de desigualdad o de inequidad a esa paritaria es el trabajador, porque está la situación latente de despido, ¿no es cierto?
Sí.
Tercero, en el sector privado, a nivel nacional y también en el plano local y regional, de hecho acaba de pasar algo en el puerto de Senadora y Conciliación Obligatoria, pero en el puerto de Berizo, donde también hay plateses trabajando, también empieza a avanzar. Si el Estado despide, si el Estado achica, el privado también va a dejar afuera, porque todos sabemos que durante 12 años y después sobre todo de la crisis del 2009 hubo una política muy fuerte por parte del Estado de que, obviamente tanto en el Estado pero también en el sector privado, no se echara ni se dejara cesante a ningún trabajador. Bueno, eso se corrió de manera fenomenal. Eso tiene que ver con algo que dijimos como frente para la victoria durante toda la campaña. Se viene un plan de ajuste, se viene un achicamiento, se viene un tarifazo. Y el cinismo, eso que en aquel famoso debate entre Macri y Scioli, Macri dijera que todo eso no iba a pasar. Todo lo que está pasando ahora, lo dijo literalmente, que no lo iban a llevar adelante, que estaba mintiendo en ese momento quién era el candidato de nuestra fuerza. Por eso también, y digo, insisto con esto, la peligrosidad de un esquema represivo, porque lo que estamos viendo, y si uno no quiere generar terrorismo, porque de verdad no pasa por ahí, pero sí llamar por lo menos a estar alerta de que si hay un plan de ajuste y un esquema represivo, esto como argentinos ya lo vivimos y nos costó muy caro y esperemos de verdad que no vuelva a pasar. De nuevo, que cuente el Ejecutivo y quienes gobiernan hoy con el Frente para la Victoria y con nuestra fuerza para acompañar todas las medidas que sean para el beneficio, en este caso, de los vecinos de la ciudad de La Plata, y que cuenten también, y mucho más importante, los vecinos de la ciudad de La Plata, con el Frente para la Victoria como fuerza para expresar también aquello que vemos que es injusto y que se están soslayando derechos conquistados durante los últimos 12 años.
Guillermo, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Analizando justamente la inauguración, el inicio de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, lo que dijo el intendente Julio Garro, y estos temas que no dejan de ser preocupación. Bueno, tenemos mucho para hablar, ¿no? Mañana, justamente 3 años de la inundación de la ciudad de La Plata, se hablaron de obras públicas, se habla también del lugar de los trabajadores, de qué hacer con la obra pública y con los residuos, las cooperativas y la deuda, digo, hay de todo para hablar, ¿no? Pero bueno, espero tenerte en los próximos días y poder ampliar más esto que está sucediendo en la ciudad de La Plata.
Son muchos los temas y te agradezco, como siempre, que nos permitan poder poner al tanto a los vecinos de los que venimos trabajando y lo que estamos haciendo, y por supuesto recoger el guante de seguir dialogando, porque de verdad, bueno, algunos temas los punté a cebolla, ni siquiera expresarlo, y me parece que son de, por lo menos de una gravedad, van a afectar a la calidad de vida de los vecinos.
Así es. Muchísimas gracias.
A ustedes de nuevo.
Gracias, Lucía Jaime, desde ahí, desde el Consejo Deliberante.
Hasta luego.
Un beso enorme. Hasta el lunes. Que descanses. Era Lucía Jaime desde el Consejo Deliberante, acompañada del concejal del Frente para la Victoria, Guillermo Nano Cara.